ahora en fase de pod.
Buenos días a todos los que nos están escuchando y bienvenidos una vez más a Ahora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy debatiremos sobre un tema que ha levantado ampollas en nuestra sociedad, el velo islámico. Para ello contamos con la colaboración especial de una mujer musulmana, Chaima Uznarit. Buenos días, Chaima.
Buenos días, Sara.
Chaima es marroquí de la ciudad de Casablanca. Tiene 20 años y es estudiante de periodismo. Lleva en España desde que tenía tan solo 2 años, pero afirma viajar a su país natal todos los veranos. Vive en Zaragoza con sus padres, una familia musulmana practicante y fuertemente arraigada a las tradiciones marroquíes. Chaima se considera a sí misma una mujer independiente y libre, dos adjetivos que no chocan de ninguna manera con la forma que ella tiene de ver la vida, la religión musulmana. Chaima aún no lleva el velo, pero explícanos mejor tú, Chaima, ¿por qué aún no llevas el velo? ¿Si lo has llevado alguna vez o si tienes en mente llegar a llevarlo en algún momento?
Bueno, la verdad es que yo nunca lo he llevado antes, porque considero que el día que yo decida ponérmelo será para no quitármelo nunca, porque es una contradicción que primero te lo pongas y decidas quitártelo. Entonces, cuando yo esté completamente convencida de que lo quiero llevar, me lo pondré para no quitármelo nunca.
Vale, entonces tienes que estar tú muy segura porque es algo que ya tendrás que llevar para toda tu vida.
Sí, es una decisión, yo considero que es una decisión muy importante que tendré que tomar en mi vida y tendré que ser consecuente con ello.
Muchas veces el velo islámico en nuestra sociedad se concibe como un símbolo de machismo o de sumisión por parte de la mujer. ¿Es realmente libre de llevarlo o es una imposición religiosa?
La verdad es que la argumentación del machismo es totalmente falsa. El velo islámico es un asunto de la mujer para la mujer. El hombre no tiene nada que ver en esto. Es una decisión que toma la mujer para sí misma, ya que se lo pone ella, evidentemente. Entonces, nadie debería interferir entre ella y lo que quiera hacer. Los casos de machismo son casos concretos que no tienen nada que ver con las bases del Islam. El Islam dice que la mujer tiene que llevar el velo cuando ella misma decida llevarlo. Si no, incluso no es válido. Simplemente te estás tapando la cabeza con un pañuelo. No tiene ningún significado si te obligan a ponértelo.
¿Consideras que el velo puede llegar a resultar un problema de integración para la mujer musulmana en España?
Bueno, en mi opinión, desde mi punto de vista, el hecho de que una mujer lleve la cabeza tapada con un mísero pañuelo no debería ser un impedimento para estar integrada en una sociedad. Eso debería. Si lo piensas, es absurdo. ¿En qué cambia la esencia o la personalidad de una mujer por llevar un velo? Son prejuicios que, repito, no debería haber. Pero eso no significa que no los haya, sobre todo en España. Porque, bueno, sí, estará integrada la sociedad y todo, pero yo, por ejemplo, andando por un centro comercial o en una tienda cualquiera, yo nunca, llevo aquí casi 20 años, nunca he visto a una mujer con velo trabajar en una perfumería, en un centro comercial, en una peluquería. Pero, en cambio, por Londres vas y hay gente con turbante, mujeres en centros comerciales que te atienden perfectamente, y eso yo nunca lo he visto en España. Por lo que podríamos decir que España no es uno de los países europeos que más integren a la mujer con velo en la sociedad.
¿Qué opinas de todas las discrepancias que han existido y existen todavía sobre llevar el velo en lugares públicos, sobre todo a lo mejor en países como Francia?
Pienso que no debería haber tales discrepancias sobre este tema. Entiendo que se desee prohibir el burka por cuestiones de seguridad, eso lo entiendo completamente. Porque una persona que va tapada con una sábana negra no sabe si realmente es una mujer o un hombre que se esconde ahí detrás. Pero el velo que se lo pone una mujer en su cuerpo no debería ser un problema. Pero está claro que las controversias que se están dando en Francia por este tema son totalmente exageradas.
Entonces, las niñas que deciden llevar el velo en las aulas están haciendo uso de su derecho a la libertad de culto, en tu opinión.
Por supuesto. Así como yo soy musulmana y teniendo 20 años todavía no he decidido llevar un velo, ellas, incluso teniendo 10 años, si lo quieren llevar, nadie debería impedirles llevarlo. Por lo que no entiendo por qué se dan estos problemas. Porque que una niña lleve velo en clase no entorpece la enseñanza ni interfiere en lo más mínimo en el aprendizaje de sus compañeros. Se trata de intentar tolerar a esas personas que lo llevan.
Muy bien, y ya para finalizar, ¿qué mensaje les darías o qué mensaje dejarías a esas personas que están en contra del velo?
Les diría que el asunto del velo, que nunca se va a acabar, está claro, pero que es un asunto de tolerancia religiosa. Y deberían considerarlo a la hora de juzgar a una niña o mujer al rechazar quitarse el velo en un país occidental. Pero yo pienso que no debería haber un problema en esto.
Muy bien, pues aquí finaliza la entrevista del programa de hoy. Muchas gracias, Chaima.
Gracias a ti, Sara.
Seguimos ahora contigo en el debate, porque ahora sí, les dejamos en manos del debate sobre el velo islámico y para ello les dejo con la moderadora del programa de hoy, Laura Beltrán.
Ahora en fase de pod. Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo Ágora en fase de pod, el espacio de análisis y debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy pondremos sobre la mesa una prenda que se ha vestido de mucha polémica, el hijab o velo islámico. Se trata de un pañuelo que muchas mujeres musulmanas utilizan a diario, alrededor del cual hay una gran controversia cuando se utiliza en espacios públicos. Algunas voces críticas apuntan a que se trata de un elemento de discriminación sexual y de expresión religiosa, por lo que debe vetarse en los lugares públicos. Otros consideran que el derecho a profesar una creencia incluye el derecho a vestirse de acuerdo con ella, de modo que mientras no ofenda los derechos fundamentales de las personas, el velo no debe prohibirse. En otros países europeos, el mismo debate está en la calle. Francia prohibió en 2004 que las mujeres musulmanas llevasen el hijab en los lugares públicos y en Reino Unido, por el contrario, su uso está permitido. Para comentar este tema, en un lado de la mesa tenemos a dos mujeres musulmanas, Chaima Ounnari, estudiante de periodismo, y Amel Nasri, vicepresidenta de la Asociación Juvenil Aljafería. Buenos días a las dos.
Buenos días, Laura.
Y en el otro lado de la mesa tenemos a Víctor Relova, estudiante de periodismo.
Buenos días.
Y a Alberto Fortea, estudiante de Periodismo e Historia.
Buenos días.
Bueno, como es fácil observar, el problema de fondo radica en que hay varias percepciones sobre el sentido que tiene el hijab. ¿Qué significa llevar un velo en la cabeza?
Hola, buenos días. Sabemos que es una polémica mayor en estos tiempos, pero el hijab es, lo primero, el hijab no es un símbolo, es lo que mucha gente entiende como un símbolo religioso. Es un acto de fe, se pone porque no es obligación ni del hombre, ni del padre, ni del hijo, ni del hermano, ningún hombre, sino que es una obligación directamente venida de Dios, que está en el Sagrado Corán. Yo creo que no tenemos que confundir lo de la sumisión con el velo, porque el velo, la mujer, la única sumisión que tiene es ante Dios, ni ante su padre, ni ante su hermano, ni ante su marido.
Como bien mi compañera ha dicho, se ha de dejar atrás la percepción de que el velo es un símbolo de machismo o de sumisión de la mujer ante el hombre, porque es, como bien le he dicho a mi compañera Sara en la entrevista, es un acto que realiza la mujer, para sí misma. Ningún hombre tiene nada que ver en el hecho de ponerse el velo o no. Y la mujer ha de decidir qué día, de qué año se lo quiere poner, por lo que es una decisión completamente suya. Ninguna persona, ni mujer ni hombre, se tiene que meter en la decisión de que una mujer se ponga el velo o no.
Ahora he apuntado una cosa que me parece muy importante, y es que cuando nosotros hablamos del velo como sumisión, en realidad estamos haciendo nuestra interpretación. Nuestra interpretación desde una óptica, digamos, judio-cristiana. Digamos que la religión católica sí que contempla ese papel de sumisión de la mujer al hombre. En el Evangelio de San Pablo, en la primera de los Corintios, se puede leer: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es decir, no es que el velo, digamos, esté hablando de una sumisión de la mujer al hombre, sino que somos nosotros, de nuestra religión, que es aún más machista, los que hacemos esa interpretación. En cambio, el velo en el Islam, tal como aparece en el Corán, tiene un papel de protección de la mujer, incluso se puede defender argumentalmente, ya que las violaciones, por ejemplo, son muchísimo menores en países islámicos.
Bien, un minuto ha tardado en salir las críticas a la Iglesia Católica, no, normal con la obsesión que existe por criticarla, pero bueno, hoy hemos venido a hablar del velo islámico y eso es lo que voy a hacer. Hablabais de que no es una sumisión al hombre, sino ante Dios. No, desde luego que vosotras lo sabréis mejor que yo, no os voy a llevar la contraria, pero sí que desde la óptica nuestra, que decía Víctor, no sé si entendéis que quizás sí que... Sí, para los que no conocemos el tema sí que da la impresión, y es lo que se nos dice, quizás ese sea el problema, que sí que es una sumisión, no una sumisión, pero que se os obliga a llevarlo. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto. No que os obligue Dios ni vuestro marido, los hombres de vuestra familia, no sé qué me podéis decir a esto.
Excepto casos concretos, pero por una familia concreta nunca es una obligación. El Islam en sí no dice que el velo tenga que ser una obligación. Dice que, si, de hecho, si no te lo pones por propia voluntad, es que es como si no te lo pusieras. Se le va todo el significado. Si alguien te obliga a ponerte un pañuelo encima de la cabeza, eso no es llevar velo. Como aquí se respeta a veces la fe cristiana y otras veces no, pues pasa lo mismo en los países musulmanes. Que cada uno es como es y pasa de todo, como pasa aquí. Entonces, a no ser de que sea por un caso concreto, eso no es así. De hecho, no debe ser así. No debe ser por obligación.
Desde la realidad hasta lo verdaderamente significado del pañuelo o del hijab en el Islam es un mundo. Porque el pañuelo en el Islam es Dios lo mandó como una obligación a la mujer, como bien ha dicho Víctor, como una protección. Porque sabemos que la mujer y el hombre son distintos, que no son iguales, me refiero a cuerpo, me refiero. Dios le ha mandado a la mujer un cuerpo bello. Entonces, por esa razón, por esa simple razón, esa belleza de la mujer, Dios no quiere que la vea cualquier hombre. Entonces, por eso le manda a la mujer taparse y que la vea solo los que la merecen, es decir, pues su familia, su marido, ¿sabes? Y luego, como ha dicho mi compañera, en todas las religiones pues pasan según las familias en que tienen distintas situaciones. Entonces, yo no te niego que hay casos que los padres pueden obligar a las hijas, pero como ha dicho mi compañera, eso es simplemente ponerse un pañuelo en la cabeza. Entonces pasaría a ser un símbolo. Y la verdadera creencia del pañuelo no es un símbolo, es un acto de fe.
Sí, yo no lo digo por criticar a nadie, yo simplemente pregunto, quizá aquí esté menos extendido, pero en vuestros países de origen, es digamos que los casos en los que se obligan son existen de verdad o son una minoría.
No, yo creo que, y te repito, depende de la familia, de la educación de los padres. Entonces, si unos padres siguen bien la religión al pie de la letra, te aseguro que el padre no le va a obligar a la hija a ponerse el pañuelo. Se lo pondrá cuando ella quiera, cuando ella decida ponérselo. Porque no es ponerse un pañuelo y salir a la calle y decir yo soy musulmana. No, hay musulmanas verdaderas y no llevan el pañuelo porque no les ha llegado su momento, porque ellas sienten que no es el momento de ponérselo. Y obligarle a una chica a ponerse el pañuelo no es la mejor solución para quererlo.
Más bien, como dices, que en nuestros países de origen, pues clarísimamente que sí que hay casos. Pero eso es un error porque malinterpretan completamente el Islam. ¿Qué lo hacen? Sí que hay casos de gente que sí que lo hace, pero no respeta. O bien piensa que sí que los está respetando o lo hace porque quiere, pero no está siguiendo el procedimiento que hay que seguir. De hecho, está violando el derecho de la mujer, claro. Pero esos son casos muy minoritarios, más bien.
Creo que Amel ha dado una clave, digamos, que es el papel de la coacción. Me decías que no criticas a la Iglesia. Yo lo veo esto muy claro como un debate de fondo. Estamos hablando del laicismo del Estado. Laicismo del Estado, sí, hacia el velo, pero sí también hacia el catolicismo. Hay que tener muy claro que aquí en España el Islam no es una religión mayoritaria, el velo no es una prenda mayoritaria y aquí quien atenta contra el laicismo del Estado continuamente es la Iglesia Católica. Ahora bien, cuando hablamos del laicismo del Estado, que yo creo que es algo positivo porque un Estado no debe posicionarse con una religión es algo que pertenece al ámbito privado de cada persona. Como digo, una religión es algo que pertenece al ámbito privado de cada persona, con lo cual jamás el Estado puede, digamos, actuar como coacción. Puede actuar con educación, puede actuar separando, digamos, ambas esferas, pero en ningún caso como coacción. ¿Qué es lo que ocurre cuando un Estado dice prohíbe el velo? Cuando un Estado, donde además hay un racismo muy importante, prohíbe el velo, esa comunidad va a sentirlo como un ataque. ¿Y qué pasa cuando una comunidad lo siente como un ataque, que se va a refugiar en sus valores? Con lo cual vas a conseguir lo contrario de lo que pretendes. Y es que esa gente se encierra legítimamente más en sus propios valores. Con lo cual has hecho lo contrario. En vez de conseguir, digamos, una mayor comunicación entre comunidades distintas de la misma sociedad, vas a conseguir un alejamiento.
Sí, sí, yo no estoy hablando de prohibir el velo en ningún momento, al contrario, a mí me gustaría es que las mujeres musulmanas lo llevaran de verdad por convencimiento, por convicción, como ellas nos están diciendo, y no por obligación, como también han reconocido que existe ahí. Eso es contra lo que hay que luchar, porque en ese caso sí que el velo es un claro elemento de sumisión hacia el hombre.
Pero es más que la cofia de una monja, esa es la cuestión.
Sí, en ese sentido, si se suprimiese el velo en los lugares públicos, habría que acabar también con símbolos religiosos de prendas, de vestir, pues como por ejemplo crucifijos o pulseras de santos que están muy de moda ahora mismo.
Ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de que se quiere prohibir el velo y luego tenemos un presidente de gobierno y unos ministros que juran con una mano en la Constitución y otra en la Biblia o en la cruz. Si eso no atenta contra el laicismo, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho.
Yo creo que para evitar todos estos problemas que se están dando, ni se debería prohibir el velo ni se debería prohibir símbolos religiosos del cristianismo, que cada uno haga lo que quiera, que si lleva un crucifijo que tampoco está atentando contra nadie ni dañando a nadie, simplemente que no se prohíba ninguna de las dos cosas y yo creo que se evitaría cualquier problema. Que una monja quiere ir por la calle vestida con sus hábitos, bien, que una persona quiere llevar la cabeza tapada o un crucifijo de medio metro, que eso no le debería importar a nadie, yo pienso.
Claro, el problema radica cuando se trata de prohibirlo en escuelas públicas, por ejemplo, en las que sí que hay crucifijos en las paredes. A eso me refería con la pregunta. ¿Creéis que entonces habría que prohibir todo?
Sí. Si ya se da que se prohíbe el velo, por supuesto que se debería prohibir todo. Porque si quieres conseguir un estado laico, no lo puedes conseguir con crucifijos en las paredes.
Y si comentáis que la mujer es la que decide cuándo tiene que llevar el velo, ¿por qué vemos a niñas de 10 años en los colegios públicos con el velo? ¿Ya es lo suficientemente madura como para decidirlo?
Yo creo que la educación de los padres es muy importante, porque si una chica, una musulmana, se cría en un ambiente familiar religioso, te aseguro que cuando le llega el momento, la obligación es cuando tiene la menstruación, se lo va a poner, sin duda. Ni siquiera le tiene que obligar ni su padre ni nadie. Y yo creo que es suficientemente mayor para saber el significado del velo.
Muy bien, y la prohibición, la tendencia esta que vemos en Europa y en España del debate que se lleva a la calle para prohibir el velo, ¿puede venir de una cierta islamofobia que se está extendiendo?
Yo sí que lo tengo muy claro en ese sentido. Digamos que somos nosotros como cultura occidental la que en un momento en que ya no hay un enemigo a batir, nos inventamos nuestro propio enemigo, nos inventamos un enemigo que es el Islam, que no es un enemigo, digamos, que surge como peligroso hacia nosotros. Al-Qaeda fue financiada por Estados Unidos para atacar a la URSS. O sea, estamos viendo de que no es un problema ajeno a nosotros, sino que nosotros mismos hemos creado. Cuando tú un país, como digo, lo agredes, lo oprimes, te lleva sus recursos, es normal que haya una respuesta en ese país. Y en un país donde haya una cultura musulmana que se puede percibir como respuesta o resistencia a la opresión de otra cultura, que es verdad, es occidental, judío-cristiana, pues es normal que se desarrollen esos fenómenos, tanto en un sentido, digamos, progresista como en un sentido fundamentalista. Y eso es lo que hay que combatir, digamos, dejar a cada pueblo que se desarrolle, y estoy seguro que si a cada pueblo se le deja libremente desarrollarse, tenderán hacia el laicismo y hacia la libertad de elección religiosa.
Yo creo que el mayor problema, en mi opinión, son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, una vez que cogen una noticia, la trabajan como quieren, es decir, quieren sacarlo pues como quieran, pues toda la gente, al cabo del tiempo, toda la gente se va a creer lo que dicen. Entonces, yo, mi opinión es que tenemos que averiguar, tenemos que investigar, no solo quedarnos con lo que nos dice en la tele, lo que nos dice pues en los periódicos, en todas las cosas, porque depende del interés del que anuncia, pues van los tiros por un lado o por otro.
Hay un artículo de María del Mar Ruiz Pérez, que es una experta en sociología de la religión, que dice que hay que diferenciar, digamos, varios aspectos. Y es que nosotros no estamos entendiendo el debate sobre el velo. Y que cuando hablamos de que el velo supone una opresión sobre la propia imagen de la mujer, no debemos diferenciarla de la misma opresión que supone la publicidad, que supone los cánones de belleza, que supone la anorexia de las modelos que vemos como iconos. Entonces, en ese sentido, debemos decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de separación Estado-Iglesia, estamos hablando de la libertad de la mujer, estamos hablando de libertad de elección. Digamos que el problema de este debate es que se plantea, digamos, desde un punto de vista muy sesgado, tanto por nuestra propia tradición como por, digamos, el sentimiento de ver lo otro como algo ajeno. Digamos que ahí radica, digamos, nuestra falta de perspectiva sobre este debate.
Sí, y comentabas antes también, Víctor, que si se deja que el mundo musulmán desarrolle su cultura, tenderá hacia el laicismo. Lo apuntabas como la solución a estos problemas. Bien, no creo en ningún caso que el laicismo sea la solución, ni mucho menos, pero sí que lo puede ser el respeto, la tolerancia entre las diferentes culturas, porque no se trata de que desaparezcan las religiones, sino que se respeten entre ambas. Y tan peligroso es fomentar la desaparición de las religiones como alentar al fundamentalismo.
Ni mucho menos, yo no he dicho eso. Yo lo que propongo y quiero es que, digamos, haya una separación real entre la religión como esfera de lo privado y el Estado como esfera de lo público, nada más que eso.
Bueno, pues ha sido un debate muy interesante. Se nos acaba el tiempo, así que esto es todo por hoy. Reciban un cordial saludo de todo el equipo y nos volvemos a encontrar en el próximo Ágora en Fase de Pod.
Ágora en Fase de Pod.